planetario.
Ese miércoles en planetario. No la vieron a Molina. Ese miércoles en planetario. Sí la vimos a Molina. Entrevista con Juana, desde las 21:30, en la noche boca arriba. Por El Espectador.
¿Coro? Juana Molina. ¿Cómo andas?
¿Cómo estás? ¿Tanto tiempo?
La verdad. ¿Cuánto tiempo, sabes?
No.
Tendrías que saberlo porque tiene que ver con tu última venida a tocar acá, ¿no?
Claro, sí, por eso.
¿Más de un año?
Me parece que sí.
Sí, sí, con certeza.
Sí.
Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo te ha ido? Nos enteramos que anduviste viajando.
Mucho, 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 muchísimo.
Explotó el fenómeno Juana Molina.
No sé qué explotó, estoy por explotar yo. De tanto viaje. ¿Sí? Pero estoy contentísima.
¿Mucho laburo?
Muchísimo. Y ya, durante 2 años toqué prácticamente todas las noches, parando de 10 a 15 días en Europa y Estados Unidos.
Está un montón.
Muchísimo.
O sea que coincide, digamos, inevitablemente, el mejor momento con el mayor trabajo.
Y sí. Creo que eso es para todos igual.
No.
¿No?
No,
mejor momento. Bueno, por algo, un momento personal es distinto.
Claro, no, pero.
Carreras, tiene que coincidir, sí, necesariamente.
Sí, sí. ¿Y vos te lo imaginabas así, el mejor momento?
No, no, porque yo cuando empecé, cuando realmente me decidí a hacer esto, me imaginaba que yo no iba a tocar en vivo mucho. Me imaginaba que iba a grabar muchos discos y tocar poco porque me daba tanta vergüenza tocar, que me imaginé que era algo que no me iba a tomar el trabajo de padecer. Pero finalmente le encontré el gusto y me encanta tocar en vivo y cada vez toco más.
Cuando decís cada vez toco más, ¿te refieres a que tocas mejor?
No.
Sí, eso también debe
eso bien.
Es como la gimnasia, la repetición.
Sí, totalmente. Además, me pasa que a veces, ponerle no toco, suponete que tengo 10 días de descanso después de un mes de gira.
No tocas.
Tengo 10 días de descanso y tengo que ensayar, porque si no ensayo el día anterior al primer show de la gira que viene, siento que estoy entumecida. Y siempre en las giras, a partir del tercer show, empieza a ponerse bueno.
No, pique para los cultores de la música de Juan Aulina, nunca la vayan a ver en los primeros shows
de una gira. No, a veces sale bien, pero es medio, yo estoy más pendiente.
Por ahí la idea es errónea, ¿no? Pero me da la sensación de que, así desde afuera nomás, que si durante 2 años tuviste esa intensidad, tocaste mucho más, además coincide con la consolidación de la idea inevitable de que vas a subirte sola y tocar mucho sola.
Sí.
¿No? ¿Es también un momento, desde el punto de vista de tu arte, un momento de crecimiento?
Sí, desde ya.
Potentísimo.
Es más, mi manera de componer ahora cambia muchísimo.
¿Podrías explicar cómo lo haces?
A eso iba más
pero
o menos.
Como muy ansioso y te interrumpo.
No, por la interrupción. No, ¿sabes qué? Me pone nerviosa si me oigo muy grave yo.
A ver, sacale grave. ¿Tenés o
bajar? O poneme agudos. No, al contrario, me oigo muy bajito y pero muy bola.
Ah, muy
pero a lo mejor soy de Bárbara afuera.
No te guíes por lo que escuchás porque no es lo mismo que de Bárbara afuera.
Claro, no, porque a vos te oigo más o menos bien.
Es cosa que yo admito muy bien.
Ah, ya sé.
No,
ahí estoy mucho mejor.
¿Sí? Yo dije que es volumen.
Todavía más, sí. Bueno, lo que te decía es que el hecho de, primero, de tocar sola, que hace que vaya armando los temas en el momento, le voy agregando cosas a medida que el tema se va desarrollando. Y también empecé a grabar voces en vivo, ¿no? A hacer coros y cosas que me empezaban a salir, cosas que no sabía que podía hacer. Sí que las podía hacer, porque con los personajes quizás hacía cosas así, con la voz, pero no con la música, de hacer otras voces, hacer, bueno, cosas que antes jamás me hubiese, no te digo ni atrevido, porque era algo que no hubiera ni pensado en hacer. Y a partir de los shows en vivo, empecé a cantar de otra manera y a hacer otras cosas que antes no hacía, cuando estaba sola en mi silla con mis aparatos y nada más, era todo con ese clima de medio de ensoñación en el que estaba permanentemente. Me cuesta, inclusive ahora a veces se me ocurren ideas y como no tengo el vivo, ahí no tengo el público, no tengo la adrenalina del momento, no sé cómo hacer para que eso me salga en mi casa.
Uh-huh.
Esas cosas que hago. ¿Cómo hago para que esto me salga con la onda que me sale en el vivo? Y bueno, a veces me cuesta.
Mira, es interesante.
Sí.
Hoy justamente, hace un ratito vine de la presentación del libro, no viene a cuenta, no importa, pero hablando con un poeta, me dice, che, hoy va Juana Molina, ¿tu programa es grabado? No, van vivo. ¿Cómo van vivo? Sí, bien. Ah, está en otro video, sí. Ah, ¿y por qué está? No, porque va a tocar mañana. Ah, ¿la viste alguna vez? No, por eso. Ah, la pude ver, entonces sí, anda mañana a Saracita Rosa, 21 horas.
21:30.
No, anda a las 21.
A las 21.
Le dije yo, anda antes.
Para que no se quede sin
nada. Claro. Si podés incluso, andate ahora a sacarla. Y él me dijo, sí, en realidad yo, para serte sincero, yo no escuché mucho su disco. O sea, yo la conozco, sé quién es, sé que canta y escuché algunas cosas, pero no tengo su disco. ¿Y cómo es? ¿Viene con la banda?
Eso es un clásico.
¿No toca sola? Y cuando me, o sea, me pidió que yo le definiera, cosa más difícil, incómoda, tener que definir, ¿cómo es la música? ¿Qué hace? O sea, y él me dijo, pero es como, así me hizo el gesto, como pum para arriba, y yo dije, bueno, es como el clima y es como medio tiempo, se me ocurrió decirlo eso, ¿no? Un poco siguiendo la referencia de tus últimos dos discos,
sí,
que en ese sentido incluso se separan del primero, ¿no?
Sí.
Ahora vos me estás diciendo que hay como un cambio.
Hay un cambio, pero además lo muy gracioso, me hiciste acordar que...
Lo maté, porque el loco va ilusionado a ver eso.
Y no sé, el domingo toqué en Mendoza, y a la vuelta en Buenos Aires, en el aeropuerto esperando las valijas, un señor me para y me dice, anoche estuve en tu show. Y yo, oh, qué suerte, no sé, ¿te gustó? Mira, te voy a decir una cosa. Yo no sé si vos te acordás, porque vos sos mucho más joven que yo, me dijo, cuando en el año 70 había un aviso de una marca de audio, no sé, de un equipo de música. Entonces es el amigo que llama al otro amigo para mostrarle su equipo nuevo y se lo muestra. El amigo llega y dice, impresionante, genial, fabuloso, único. ¿Qué es? ¿Lo ves? ¿Qué mejor? Y eso, ¿me puedes decir que hiciste eso ayer? Entonces yo dije, bueno, mira, si viéndolo con tus propios ojos, oyéndolo con tus propios oídos, no entendiste, yo más no te puedo fijar. Pero me gusta igual lo que me ha dicho, porque me dice, digo, extraordinario, fabuloso, genial, ¿qué es?
¿A vos te subió la autoestima en estos últimos dos años?
La autoestima se te sube...
¿Por la confianza, la seguridad?
Se te aumenta la seguridad y se te sube la autoestima con el tocar todos los días. Porque te deja de importar un poco todo y haces las cosas con mucho más conciencia y al mismo tiempo menos.
Sin pensarlo.
Y claro, sin pensarlo. O sea, más
natural.
Más natural, sí. Y si además tenés la casualidad de que te toca un día un sonido extraordinario, ahí sos. Directamente sos en toda pureza. Y eso me pasó. Me pasó algunas veces y fui feliz. Realmente, eran momentos que yo decía, no, pues, ¿sí? yo no lo podía, yo no quería que se terminara. O sea, el público no me interesaba, yo estaba en un estado
¿eso
de...
¿Eso lo decís vos? ¿O no?
¿Cuando termina el show?
Claro.
No, en Estados Unidos no. En Estados Unidos, si tenés que tocar una hora, tocas una hora.
Chao.
Y sí.
¿Y el contrato?
Es así. Es todo porque...
¿La gente pide más y más? Y...
No, tocas un par de temas más, por supuesto, pero me veo que los... pibes empiezan a mirar la hora y hay una cosa que se llama curfew, que quiere decir que la gente se tiene que ir del lugar. Y eso, por ejemplo, cuando vos estás en el camarín, dice tal show, porque siempre hay un show antes,
sí,
tal
sí,
show, claro. 7:30 hasta 8:15. 8:30, Juana Molina, 9:35, termina Juana Molina, 9:43, curfew. Arajo. Y te cierran todo, o sea, te tenés que ir. Entonces, esto también hizo que yo hiciera shows más compactos, menos dilatados. Me parece que es mucho mejor para todo el mundo.
Uh-huh. ¿Hablas menos en esos casos con la gente?
En general no hablo.
Bueno, pero en las veces que estuviste aquí en Montevideo que te hemos visto, quizás porque no era un teatro, ¿no? También.
No es porque es un teatro. Depende de las situaciones. Y justamente cuando se da esa maravilla de tener un sonido hermoso, que es probablemente lo que me pase mañana, porque viene con Eduardo Vergallo, que es un animal, y que eso me va a dar mucha seguridad. Además, los equipos del teatro son buenos. Se supone que mañana va a ser uno de esos días en que yo voy a gozar mucho y voy a hablar poco. Cuando hablo mucho es porque hay algo que está pasando,
uh-huh,
que me distrae. O
gente que habla.
No, bueno, sí, si hay gente que habla, eso es más de boliche, sí.
Uh-huh.
De todos modos, todo eso ya no me afecta como antes. Antes había uno que hablaba y me ponía de la gorra, y ahora pueden hablar todos, que si no tienen ganas de escuchar, yo qué puedo hacer más que tocar.
Yeah.
Se me está cargando la gente.
Ese, digamos que, de alguna manera, al hablar de cómo te sentís arriba del escenario, estás hablando de cómo te está yendo en lo, no digo lo más importante, pero lo más visible de tu vida para el público, es tu carrera, digamos.
Sí.
O sea que estás en un momento... Y entonces,
¿qué?
¿Qué sensaciones? ¿Que hay que mantenerlo? ¿No te importa mucho?
No, ahora tengo la preocupación que no, por momentos casi se transformó en una angustia, porque los tipos que me arman los shows afuera no paraban de ponerme fechas y tuve que rogar después de varios intentos de no lograrlo. Entonces dije, bueno, rogar no, tuve que ponerme firme y decir, bueno, este es el último show que hago porque yo quiero terminar otro disco. Porque hace 2 años que yo no tengo un minuto para sentarme a grabar. Y estaba muy angustiada hasta que terminé esta última gira hace 2 o 3 semanas y volví y me pareció que había que empezar por escuchar lo que había, ¿no? Porque 3 años de no hacer nada, también uno hace cosas en su cuenta. Claro, claro. Y me di cuenta de que tenía casi un disco terminado. Entonces me dio una felicidad y un alivio.
¿Qué te aliviaste ya?
Y una, no, y saber que, porque yo tengo ganas de que el disco salga, viste que acá las cosas son con muchísimo tiempo, ¿cómo se dice? De preparación. Entonces yo, para que el disco salga en abril, tengo que entregarlo a fin de diciembre.
Para
que salga en abril.
¿Tenés que grabar rápidamente?
No, es que ya tengo casi todo grabado. Ahora tengo que...
Cuando vos decís,
me encontré porque tengo un disco...
En tu casa, lo grabaste.
Sí, lo tenía hecho, pero... El hecho de haber grabado de a puchitos, nunca me dio la sensación, claro, tenía la sensación de que no tenía nada.
Claro, tenía partes de canciones, 2, 3 canciones.
Y tengo 1000 partes, ¿no? Eso sí, tengo, no sé, tengo 9 horas de cositas. Pero bueno, algunas las pienso desarrollar todavía, pero otras ya están. Y me dio mucha alegría, un gran alivio, y saber que el disco va a estar a principios del año que viene, porque... Si no, ya me pierdo toda la salida hasta la próxima sesión.
Cuando vos pensás en el disco y te encontrás con que, bueno, mirá, todo lo que tenía y yo no sabía, ¿no? El hecho de encontrarte con ese material, que de alguna manera es como descubrir cosas que no te acordabas que habías hecho,
sí.
Algunas te parecieran incluso ajenas. ¿Quién grabó esto? Fui yo.
Sí.
Eso te termina también acercando un material compacto, digamos, que cierra, que es un disco en sí mismo. Es decir, tenés un título. O sea, escuchar todo eso te dio la idea de, el disco va por acá. Mirá cómo compuse sin proponérmelo y hice este recorrido. Y
yo creo que el disco está muy armónico en su composición,
ajá,
en general, en el timbre. Se ve que esto que te digo de tocar en vivo, yo venía de una gira y grababa algo y venía con ese espíritu.
Bien.
Entonces todo el disco tiene medio ese espíritu. Inclusive ahora, por ejemplo, que estoy grabando, que hace 3 semanas que no toco, o que no estoy en gira, que es esa vorágine de... Es aborígene, como decía.
Es aborígene, sí. Qué lindo.
No me acuerdo quién decía es aborígene.
Lo podría haber dicho un personaje tuyo también.
Es buenísimo, es aborígene. Ahora siento que las cosas que grabo están como un poco más parecidas a los otros discos, más de estudio.
Ah, claro.
¿Ves? Por eso te decía que me cuesta por ahí tomar esa energía del vivo, qué sé yo.
¿Y tenés nombre para el disco?
No, ese es un problema.
¿Te preocupa?
Sí, me preocupa un poco porque tenemos que hacer la tapa, y para hacer la tapa es importante tener el nombre, aunque hasta ahora no hicimos ninguna tapa de ningún disco teniendo el título previamente, así que
puedes llegar a repetir.
Sí,
bien. ¿Vas a seguir trabajando en materia discográfica como hacías? ¿El disco es tuyo, lo licenciás?
Sí. Ahora la diferencia es que yo ya sé a quién se lo licencio y que, bueno, por eso necesito entregar los fines de diciembre.
¿A quién se lo licencias?
A Domino Records, que es un sello inglés.
¿Sí?
Y que tiene una sucursal en Estados Unidos.
O sea que ahora tus discos van a estar editados allá.
Mi disco hace 3 años está editado.
¿El 3 cosas está editado?
Sí.
Pero allá y ahí lo traen para Argentina.
Lo que pasa es yo soy dueña de los discos en Argentina. Yo los fabrico
en Argentina. Pensé que ibas a darle a ellos que también lo distribuyan.
No, ellos tienen en Europa y Estados Unidos. Parte de Europa.
¿Y en Argentina sos vos con tu sello?
Sí. Con ese sello que no tiene nombre ni dueño. Sí, dueño tiene. Pero no tiene un... No es muy característico ese yo. O sea, somos Federico y yo.
Está. Bien, buenísimo. El hecho de que estés componiendo un poco distinto, que hayas incorporado mayor fluidez a la hora de tocar, de cantar, ¿verdad? También tiene que ver, eso te llevó a sacarle más partido a las herramientas que tenías o a comprar nuevas herramientas, cambiar la guitarra?
Ah, no, 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 esos son menos herramientas de las que tenía. Cada vez son menos cosas. No sé qué me pasa, es como cada vez estoy más austera, aunque no en la cantidad de cosas que hago para una sola canción, pero sí en el sonido. Y también uso muchos sonidos que ya usé en los dos discos, que me di cuenta que son sonidos que son instrumentos, también hacen instrumentos para hacer, por ejemplo, el sonido de La Visita, que es un disco, una canción de Segundo, que es un sonido muy particular.
A ver, poné La Visita, mientras el 5. Ay, te lo estás en memoria, lo estás.
Bueno, la verdad es que las veces que lo armé.
Pero yo sos la primera entrevistada, el primer músico entrevistado.
Porque nadie se arma esos discos, ¿cómo me los armo yo?
¿Cuál es el 11 de Segundo?
El 11 es Misterio de Guayo.
Muy bien, no te voy a hacer más la trampita esta. Muy bien, perfecto. ¿Hacés sonar el tema 5? A ver si así podemos...
¿Es ese sonido? Bueno, ese sonido lo uso cada vez más. Es como este ya de...
¿Se identifica también?
Claro, eso me refería. Que antes decía, no, pues qué sonido se lo usa en tal canción. Y dije, no, estos sonidos son yo. Entonces ahora los uso como si fuera un señor que viene y toca un saxo o un piano. Un claro, bajo, o sea, la guitarra, Styles, que es el nombre de este sonido, Juan José, que es el nombre de otro sonido que también uso mucho, y dos o tres más. En el set de percusión uso cuatro teclas, son dos bombos muy gordos, y una especie de platillo podrido, y que lo uso desde la canción ¿Quién? hasta ahora. Y eso, que al principio pensaba que era un error, me parece que al contrario, ahora lo consolide, me parece que es mejor, que está bueno. Entonces, tiene mucho interés.
No, para mí tiene mucho interés, o sea, son cosas que te definen, o sea, que te dan un
claro, marco,
que te dan
sí.
un contexto que te sentís,
sí.
digamos, vos ahí.
Sí.
¿Te importa cómo la gente que te sigue interprete eso?
Por momentos me importa muchísimo, por momentos no.
¿Y vos pensás que qué es lo mejor? ¿O qué sería lo más sano para vos?
¿Lo más sano? El placer y lo que no le importa. En un momento me preocupó mucho todo este éxito, entre comillas, internacional y que se dio tantas buenas críticas que no estoy segura qué hago, ¿no? Pero al mismo tiempo también te da mucha seguridad porque te refuerza como, a mí me gusta decir hablar de artista. Pero como creador, que peor todavía.
Pero ¿qué querías entonces?
Sí, qué sé yo, bueno, viste que palabras que no tienen otra manera de ser dichas y igual no
lo
gustan.
¿Cuándo eras? Te estoy diciendo a lo mejor, no sé, pero cuando
no trabajaba
de cuando hacías de actriz.
Sí.
Eras actriz y no te pesaba tanto.
Tú no es lo mismo ser actor que artista. Artista, decir de uno mismo que no es un artista es como...
Está bien, pero decir que, puedes decir que sos músico.
Sí,
compositora.
Pero claro, pero estaba, yo necesitaba aquella palabra hace un ratito, no me acuerdo qué estaba diciendo, pero era la que tenía que usar y no me gustaba.
Ajá.
Hay palabras que me pesan, que hay palabras que no me gustan y...
¿Qué dice en tu pasaporte? ¿Qué sos?
¿Dice algo en pasaporte?
Ah, la mía dice.
No, la mía no dice nada.
¿No?
No.
Ah, no, los argentinos no tienen que definir lo que son en el pasaporte.
Se ve que no.
¿No?
Se ve que no. Pero yo en las tarjetas de embarque siempre ponía música.
Sí, además tienes que pasar todo
el tiempo. De embarque no, no, antes.
Ah.
Hace 15 años, ¿sí? Hace 22
¿siempre
años.
Música?
Sí, siempre, me quise. Sí. Siempre.
¿Qué estás escuchando?
Muy poco, pero de lo poco que estoy escuchando, hay una chica que me gusta mucho, que se llama Regina Spector.
Sí. ¿Escuchaste el recital en vivo, mayor?
No, pues es un animal. Es una bestia. Te das cuenta por los discos que no puede ser muy distinto en vivo.
Soviet Kitsch.
Sí, Soviet Kitsch. Muy bueno. Excelente. Tiene mucha gracia además.
Sí.
Tiene mucho sentido del humor. Te das cuenta.
Sí. Desde la tapa del disco y...
Sí, no. Ella tiene sentido del humor en la música. Sí. En la manera de tocar, hay cosas que te dan risa y...
En el recital en vivo sí se nota mucho porque aporrea el piano por momentos de manera muy simpática ahí para la gente que está ahí porque escucha las risas, ¿no?
Del público. Y porque debe poner caras y esas cosas.
Uh-huh.
Tiene pinta de ser muy histriónica, por lo poco que se dice. Después un disco, pero ya no lo escucho más, que escuché mucho el año pasado, uno de Animal Collective, se llama Sun Tongues. ¿Qué más? No mucho más, ¿eh?
Ajá. Sí, ¿te interfiere con tu tarea al escuchar?
No, no, en absoluto. Lo que pasa es que yo tengo el gran defecto de que me gustan muy pocas cosas, pero cuando me gustan mucho.
¿Tienes miedo de que se te cuelen después?
No. Yo creo que eso no pasa. Eso no pasa, porque cuando a mí me gustaba otra música, que por ahí me inspiraba muchísimo, iba a un show, salía excitadísima y me iba corriendo a componer, y me salía algo totalmente diferente. No, era simplemente una gran inspiración para hacer lo que yo hago. Después sí me pasa, por ejemplo, con Animal Collective, que siento que hay un parentesco en un punto lejano, lo que ellos hacen me recuerda a nuestras improvisaciones con Alejandro Frenau. Con la diferencia de que nosotros nunca publicamos ni esas cosas que nos parecen unos disparates y ellos sí. ¿No?
¿Lo sigue diciendo, Fernando?
Sí, por supuesto. Sí.
¿Y siguen haciendo cosas? Sí.
Poco, porque estamos como muy saturados uno del otro y por el mismo tiempo no podemos dejarnos.
¿Y qué lees vos?
Y ahora estoy leyendo, no puedo acordar el apellido de esta escritora que me acaban de hacer descubrir. Se llama Fleur Jaedi, austríaca. No me puedo acordar el apellido, lo leo constantemente porque uno puede estar que no me acuerde este apellido.
¿Y el
nombre
se llama?
Tampoco me
acuerdo. Los Alumnos de Sangre del Castigo, ¿no?
Mira, le quedaría bárbaro ese nombre, pero no se llama así. Es la historia de una chica que vive con... es muy raro el estilo. Son oraciones muy, muy cortitas, casi sin descripción. En un punto lejanísimo, es como una línea tangencial con Vittorio, con Marosa. Pero mucho más fría, ¿no? Marosa es una pasión...
Claro, sí, desbordante.
Desbordante. Y a mí, bueno, yo... ¿Cómo se llama? Flor de Iris, no puedo dejar de leer. O sea, lo leo todos los días un poco. Desde hace mucho.
¿Tenés el Flor de Iris?
Sí.
Porque Adrián Hidalgo ya sacó otro libro. Bueno, sacó casi todo con el disco de...
Sí, con ese tiene el disco.
Ah, el Flor de Iris que tiene.
Sí,
plata.
Sí, porque, bueno, Misales, o Rosa Mística...
Claro, Flor de Iris que salió con disco. Sí. Acá el disco salió separado en una versión cassette, ¿sabes? Hace mucho tiempo.
Claro.
En la edición de su release colocaron...
Claro, ya armaron todo, sí.
Era de diadema.
Claro, exacto. Y bueno, ella me parece hacer una pureza literaria y una originalidad. Bueno, es como lo más puro que conozco en literatura, te diría.
Hay un punto de contacto, sin duda, que se nota entre eso y tus cosas, donde la naturaleza aparece mucho.
Pero en ella es mucho,
¿no?
En ella es increíble, es una cosa que... Y todo lo que yo hago me parece una porquería, porque ella es como que todo lo exacerba y lo pone a flor de piel. Y...
Siempre es primavera.
Siempre, sí, porque las flores están todas ya bromelias. Y quiero saber cuál es la bromelia, porque está lleno de bromelias.
Ah, pero si vas por aquí por Montevideo y vas en uno de los puestos esos que venden flores en las esquinas...
Te pregunto.
Preguntate.
Por la bromelia.
¿No? ¿Ahora hay bromelias?
Y el resto está pasado, ¿no?
No sé, si tuviera Marosa estarían explotando.
Claro, ¿sí? Claro, seguro. Sí. Bueno, esas cosas. Y estoy cada vez más cerca de lo verdadero, de lo que de la realidad que uno... O sea, lo verdadero me refiero a lo que existe. Cada vez me gusta menos la ficción. O me gusta la ficción, pero que sea verosímil, ¿no?
Sí.
Y tengo así como una cosa con la naturaleza que no puedo hablar porque me viene como un
nudo.
Un nudo y como anoche que... ¿Ves? No puedo. Bueno, aparte justo se lo conté a otra chica recién y me pasó lo mismo, pero había habido una tormenta muy grande en Buenos Aires el martes, bueno, hace 2 días. Ya no sé en qué día vivo.
Hoy es miércoles.
Ah, bueno, el lunes llovió mucho entonces. Y ayer a la noche, había unas ramas, no sé qué, que hacían unas cosas que no podía hacer. Voy a hacer, digamos, yo grabo esto y tengo el disco. Ya está. Y sería una mentirosa, porque no lo hice yo. Pero además tenemos un vecino medio lejano, que era a 200 metros, ponele, que tiene aves exóticas.
¿Encerrado?
No, están sueltas en su casa. No sé cómo no se le dan. Tiene flamencos, pavos reales y otras especies que desconozco, solo las oigo. Entonces estaban las ranas, pero de golpe venía como un río de África. Y se me acuerdo así, y decías, pero ¿cómo puede ser? Era una cosa fabulosa. Que ni siquiera el ruido de los autos te molestaba, que es poco, pero hay como un murmullo de autos en el fondo. Te corté en un momento que no te esperaba, ¿no?
No, me quedé, pensé que ibas a hacer algo más de este escenario, pero... No. No sé, por ahí es exagerado, pero... Estás tan entusiasmada con eso que con esa banda sonora, digamos, ¿no?
Sí.
Que qué difícil es ponerte a hacer música con una presencia perfecta.
Exacto. Y bueno, yo creo que lo que hago es cada vez más imperfecto para tratar de parecerme a esa especie de perfección aleatoria que presenta... No la perfección aleatoria, perdón. Esa aleatoriedad que lo hace perfecto. Estoy muy monotemática, muy monotemática. Es como ver flores en una pradera y ver cómo no están ordenadas simétricamente, y ese no orden es lo que las hace, es lo que hace la pradera bella, ¿no? Eso, esas cosas. Eso es lo que trato de hacer ahora.
Ahora, para hacer eso necesitas tiempo también, o sea, de gira no se puede hacer eso.
No. Por eso ahora hasta abril no me voy a ninguna parte.
¿No vas a venir a veranear a Uruguay?
Ah, sí, bueno, eso no es de gira, es de vacación.
No, pensé que hasta abril estabas como muy atareada con el disco.
No, el disco te tengo que entregar el 5 de diciembre.
¿Y quedas liberada? Medianamente.
Medianamente, porque después, si el disco sale en abril, tengo que armar todos los temas del disco nuevo para que una vez más tengo que resolver cómo tocarlos si sigo en ese formato unicelular que vengo llevando.
Tres canciones nuevas y ¿las vas a tocar mañana?
Voy a tocar dos canciones nuevas. Creo que una yo la toqué cuando recién la había hecho, creo, tengo la sensación.
¿Se llama?
Una se llama La Verdad, pero me parece que le voy a cambiar el nombre. No se lo voy a cambiar, pero no me gustaba La Verdad, porque esa es una palabra que mucho no me gusta.
¿Y si le sacas el artículo?
¿Verdad? Peor, es mucho más pretencioso.
Está, perfecto. No sé de qué trata, pero...
Trata nada.
No expliques. La otra
Y la otra se llama Un Beso Llega.
Ajá.
Esas son las que son.
El hecho que andes con la guitarra, ¿es porque vas para la tele ahora o porque vas a tocar algo?
No, tengo que ir a la tele y tengo que tocar y no lo puedo creer. Estoy muy ronca, sí.
¿Cuánto has bostezado, Juana?
¡Qué mentiroso!
Una verdad, dice Fede, del otro lado del video. en vez de la verdad,
una verdad, muy bien, gracias, Fede. ¿Cuándo te veo? El 10%, como siempre.
Qué fácil que tenés el ciclo de ese hombre, ¿eh?
Ah, viste.
Porque la verdad que, la verdad, verdad solo es pretencioso y una verdad te
una verdad, claro. Perfecto, sí.
Perfecto.
Y porque es una verdad, no es la verdad. La verdad era como, ay, la verdad, para un poco. Una verdad.
Okay.
Aparte empieza, una verdad.
Está hecho entonces.
Ya está, listo, una verdad.
Ah, le debo confesar lo bueno que es para el alma vuestro programa. Así también como la intermitencia con que lo escucho, por diferentes motivos que no vienen al caso. La semana pasada, con esa trilogía de escritores me encantó, la misma satisfacción tuve con la entrevista de Esta Plástico, las dos manifestaciones artísticas con las cuales yo también completé desde la lejana villa Rodríguez, San José. La entrevista de ayer a Liliana me gustó mucho, nunca la había escuchado, me impresionó su canto y su honestidad brutal. Y estaré muy atento. Sí. ¿Te gustó?
Su canto, sí.
Y estaré muy atento a la entrevista con Juana.
Estaré.
Dice el amigo que mandó el mail y se fue, ¿viste? Rápidamente a escuchar.
Atento.
A estar atento. Mensaje para Juana. ¡Qué bueno que esté Juana!
Gracias.
Dice este mensaje que llega desde Pinamar, Argentina.
¿Este programa llega a Pinamar, Argentina?
Este programa llega a todo el mundo, Juana.
¿Por internet?
Es una verdad. Por internet. a todo el mundo. Pero ella lo escucha por aire.
Ah, o sea que tenés un alcance impresionante. Ah,
cuando me lo propongo, llego a lugares insospechados. El domingo, leyendo el reportaje espléndido que le hicieron para la sección de arte y espectáculo de Perfil, me encantó leer todo lo bueno y lindo que le está pasando a esta artista tan original y creativa.
Ay, me alegro, gracias.
Se hicieron artista.
Sí, sí, no lo dije.
Y una de las cosas que dice de su papá que cada vez canta mejor es lo que le está pasando a ella. Bárbaro que la hayas invitado, porque escuchar en vivo en tu programa no es cualquier cosa. Porque todos tus reportajes tienen ese no sé qué muy especial. Listo, chao, chao.
Tiene razón. Agredo, como...
Agredo. Agredo que te mandan los oyentes.
¿Flores? La bromelia, lógico. A verla. Ah, ya sé cuál es la bromelia. No me imaginaba otra flor tan diferente. A ver, corona de Antónica esa.
Ah, perdona.
Ahí va. Pero la ubico perfectamente, la bromelia. Muchas gracias.
Hola, Alejandro. Acá una bromelia. Saludos a Juana. Un abrazo, dice el oyente Etel.
Gracias, Etel.
Por aquí dice José...
Sí, tienes dos computadoras.
Tengo... Y acá tengo varias pantallas. Acá está Julieta. Acá está el correo electrónico.
Sí.
Tengo internet.
Internet. ¿Y acá qué tenés?
Y acá tengo el sistema BIT. Para oyentes BIT.
¿Tienes oyentes BIT, anda?
Todos son BIT.
Entonces, ¿qué es esto?
Porque cuando Julieta no da abasto con las manos, con las llamadas, tenemos un
teletexto.
Un teletexto que va a una oficina que tenemos como 238 operadores funcionando para nosotros durante estas 2 horas y media.
Ah, mierda. Qué bien que te da.
Sí, muy bien. Pero es porque venías tú. Hicimos un refuerzo por el día de hoy. Dice José, Alejandro, me encanta escuchar a Juana. Siempre que la escucho ahí me divierte muchísimo. Además se los escucha cómodos. ¿Están cómodos? ¿Juana está cómoda en Montevideo, en Uruguay?
Sí, cómo. Lo único que me falta es que un día me acepten como uruguaya, digo.
¿Y por qué decís que no te aceptaban?
No digo que no me acepten.
¿Tramitaste ya?
Me da un poco de... Deja ahí viene la palabra, otra palabra que no quiero usar. Pero
¿Pudor?
No que, sí, viste que no me gusta esa palabra.
¿No te gusta?
Es como obscena, paradójicamente.
¿Y la palabra obscena?
Obscena me es indiferente. Pero la palabra pudor... No me gusta nada, pero es lo que me da. Si da, no, yo necesito hacer un paletín, pero vos vas a hacer un paletín. No pueden decir.
¿Quién
te puede decir? ¿Qué dijo? Ay, ¿qué hizo para hacer un paletín?
¿Argentina te
pueden
decir eso?
No, amor, Uruguay, dice, vos, nosotros Uruguay, se
acá, vos, me encanta el nombre Juana. Es muy femenino. Dice Diego desde Nueva York.
Sí. Ah, no, esto no puedo creer. Es realmente internacional. Qué bueno que te guste, Juana. No sabes lo que yo sufrí por llamarme Juana toda mi niñez.
¿Y ahora? ¿Qué será ahora?
Ahora estoy orgullosa de llamarme Juana.
¿Es tu único nombre o es compuesto?
Juana Rosario.
Juana Rosario.
Da mucha honra.
Claro. Vos sufrías con Juana, pero no con Rosario.
Rosario ni se enteraba. Si se hubiera enterado de Rosario, hubiera sido patrino. Pero Juana era terrible, terrible de que yo sufrí desde los 6 hasta los 15 años. Que no me quité. Y dije, yo soy Juana, carajo.
Venga. Vamos a escuchar una canción del disco Segundo. La canción número 2. Que es la canción que en esta nueva escucha de todo tu material hacia antes del encuentro me conquistó en esta oportunidad.
Me alegra
especialmente,
tanto.
Especialmente por la letra, por la música, por todo. Pero está bueno saber que los discos son tan vigentes que uno los vuelve a escuchar y vuelve a descubrir o... descubre directamente algo a lo que antes posiblemente por un error de uno, posiblemente por
porque uno
estaba maduro, por una conexión o no, por lo que fuese.
Sí, obvio.
La canción se llama ¿Quién? Tiene una pregunta y vos solés poner muchas preguntas en tus textos.
¿Sí?
Hay preguntas en tus textos, ¿no?
Ah, los textos, no los títulos. No, tú miraste
los textos. No, miré porque estaba haciendo un repaso por arriba.
Hay
preguntas, ¿no? Y en cuanto a los títulos,
bueno, es la única.
¡Uf! ¿Qué tiene signos de qué? ¿Tiene signos de
qué?
¿De admiración? ¡Qué raro que son signos de admiración!
No, no me gusta eso porque yo estoy oscura, no sé si vos sabés que me dejaron en la oscuridad.
Escuchemos quién. ¿A qué hora tenés la entrevista en la tele? ¿A qué hora tiene la tele?
Cuando me raje Danilo de acá, me tengo que
ir. ¿Estás pronta para ir a la tele? ¿Te van a maquillar y todo eso?
Yo me voy a maquillar.
Thank you. ahí está.
No tenés auriculares,
qué tonto.
¿Es ella?
Yo terminé de grabar.
Poné los últimos 10 segundos del tema. Para que suene al aire de nuevo, si lo escuchás como suena y...
Bravo, dice. Yo estaba grabando la guitarra y yo no sabía ni sabía que estaba en el cuarto. Terminé de grabar la guitarra y me cantó ese bravo así, yo me morí. O sea, lo mínimo que tenía que hacer.
Y la canción es para ella.
Además. Increíble, ¿no? Era muy chiquita. Tenía 4 años.
¿Y ahora tiene?
Y ahora tiene 11. Esta canción la grabé hace mucho tiempo.
11 años, ¿y eso?
Tiempo pasa.
El tiempo pasa, vamos a hacer la pausa. Y ya venimos.
Planetario.
Juana, ¿por qué es que vamos a escuchar esta canción, que es la canción más larga de tus discos?
¿Es la más larga? No, no es la más larga.
No.
Más larga, sabes si quien pueda, más larga es el mantra.
No.
¿Sabes si el pavo es más corta?
No, es la más larga.
¿Del disco?
Del disco.
¿Me estás jodiendo?
No te estoy jodiendo.
¿Jorobando?
Ah, tampoco. De este disco es la más larga.
Mirá vos.
5:50.
Bueno.
¿Sabes si el pavo tiene 5:30?
En el disco nuevo creo que la canción más corta dura 5 minutos.
¿La más corta?
Creo que sí.
Bien. ¿Por qué si vamos a escuchar esta canción ahora?
Yo creo que fundamentalmente porque mañana no la voy a tocar.
Perfecto. ¿Y después?
Y después porque es una de las que más me gusta.
¿Tenés preferida?
Sí, claro.
¿Pero no cambia cada tanto?
Cada vez te lo he visto.
Yo qué sé.
¿Qué sé yo?
¿Qué sé yo?
Thank you.
escuchábamos el tema, me enteré por qué Juana, quizás por eso también te gusta tanto ese tema, sí, y por qué no lo vas a tocar, a lo mejor.
También.
Estás usando a Montevideo la pérdida de todos estos sonidos que se transforman. Qué lindo.
Sí, fue justo antes del show y no me traje de vaga, y para no traerme semejante bodoque, dejé el transformador 110-220 en Buenos Aires. Me prestaron una cosa que no era lo mismo, y cuando prendimos se quemó todo.
Que mucha gente no entiende qué quieres decir con al quemarse un teclado, perder los
quiere sonidos, decir, ¿no? Así, el teclado viene de fábrica con unos sonidos que te propone el teclado. El sonido que programó alguien, que yo después de muchos años, y no voy a contar todo el cuento porque es un poco aburrido, no es aburrido, pero es muy largo, supe que esos sonidos están programados de esa manera para que vos sepas las capacidades de programación que tiene el teclado. Entonces están llenos de cámaras y brillos y cosas que se repiten y delays y frecuencias que son muy bajas. Es un mostrario de herramientas en realidad. Yo odié los teclados durante años porque, claro, entraba a un negocio de música, tocaba una tecla, oía esos horrores, lo que fuera, y salía corriendo, porque me parecía realmente un sonido imposible, hasta que me encontré con Alejandro Franov, que fue el que me dijo que no.
Eso es así para que tengamos el abanico amplio para que vos...
Y vos posees el sonido que vos querés.
Lo modificas, comparame.
Entonces, claro, tenés varias, se llaman páginas en los sonidos. En una tenés todos los osciladores, que son lo que genera el sonido, si es más trompetoso, más pianístico. Entonces vos primero, dentro de los sonidos que te gusta, buscas uno que se parece o tiene algo que te gusta. O se parece a algo que querés lograr o tiene algo que te gusta. Y entonces lo que haces es, o le sacás lo que no te gusta, o le vas agregando lo que te gustaría que tuviera.
También sí, es una cosa muy lúdica eso, ¿no?
Sí, a veces es complicado porque tenés que habilitar ciertas... a veces le modificas todo y nada cambia, acá nada cambia, y es porque hay otra cosita que le tenés que decir que todo eso que estás haciendo lo apliques.
Claro.
Este, bueno, a mí me llevó años a aprender, pero quizás porque lo hacía un poco lela.
¿Lo aprendiste prueba y error o con el...?
Prueba y error, y además borré, queriendo salvar sonidos, borré los que había hecho antes, por ejemplo.
O sea, no te basaste en el manual.
Mi manual era Alejandro Renaud, que no me sabía explicar muy bien y que, por ejemplo...
Que no era muy manual.
No, la parte que tenés, por ejemplo, puedes temperar al piano, ¿no? Diferentes, como tener más árabe, más occidental. Y hay uno que se llama, que está escrito en inglés, por supuesto, como todos los teclados, y dice Pure Major. Y se escribe como Alejandro lo lee, y dice, no, eso lo pones en Pure Mayor.
Pure Mayor, qué bueno.
Pure Mayor, muy bueno. Entonces, vas programando todo. Y entonces eso lo vas salvando según el tipo de teclado, en un disquete, en una tarjeta o en la memoria del teclado mismo. Cuando a vos se te quema, se te fríe un coso porque le das demasiado voltaje, toda esa memoria en la cocina la pierde. Y
no te has hecho un backup.
De todo eso en otra parte.
Son meses de trabajo, años.
Años. Y con este teclado con el que hice esta canción, perdí todos los sonidos, absolutamente. Y hay un par que los recuperé más o menos parecidos, porque al no ser programadora profesional, yo me olvido de cuáles son los parámetros que moví. ¿Entendés? Para llegar a tal sonido. No sé si le bajé, la frecuencia o si le di un BDF para arriba o para abajo.
Tampoco es lo que más te importa registrar eso. ¿Te importa llegar al sonido?
Sí, de todos modos hay ciertas cosas, por ejemplo, que ya reconozco en el teclado. Digo, no, me encanta eso, pero sacale el turi, uri, ya sé a dónde ir para sacarle eso. Sacale ese vibrato y ponerle un vibrato más no sé qué. Todas esas cosas ya las sé hacer, pero en el otro teclado, en el que se me quemó todo, es un teclado más para jugar, justamente, que tiene perillas que no te dicen lo que estás haciendo. No son valores que vos puedas ver.
Claro.
Vos movés y oís.
Y claro.
Entonces, ¿qué es lo que moví? En el otro me puedo ir acordando, porque tiene pantallas que te dicen tal cosa, 59 más.
Claro.
Tal otra,
33 menos.
Sí, tienes unos dibujitos que te informan el decay, el sustain, o todo lo que forma un sonido, Entonces, más o menos, si lo programaste vos, te podés llegar a acordar más o menos de cómo era. Pero este no es nada en el otro de Salado.
Claro.
Yo nunca recuperé un pito.
En el contexto de lo que venías diciendo más temprano, que empezaste a reiterar algunos sonidos que sentís como identificadores, esto es un mazazo.
Claro, sí. De todos modos, la mayoría de los sonidos que uso mucho son de este teclado que tengo su backup por todas partes.
Sí, se aprende también, ¿no?
Sí.
Mugrolos, suenan divinos. A Juana no la conocía en Planetaria, extrañamente, sino en un festival de Cinemateca, en un corte de animación a partir de 6 canciones de ella.
Ah, sí.
Besos grandes y arriba las ranas, los grillos y la gente que lo sabe escuchar.
Eso.
Dice el oyente M. ¿Qué te manda esto? Tengo unos mensajes que están buenísimos.
A ver, dale.
Acá, los dos que
pero tenés que ir de una computadora a la otra, qué complejo.
María de Madrid dice, Juana es uruguaya y nació en Tacuarembó.
Gracias.
Es lindo eso, ¿eh? Es lindo. Luis dice, Juana, te damos el pasaporte cuando quieras.
Buenísimo, bueno, ya tal vez ya me estoy animando un poco. Sí, sí.
¿No?
Sí.
Yo qué sé. Es una idea. Bien.
Sí, yo pienso terminar mi vida acá, eso tengo clarísimo.
Ay, esa frase sonó.
Muy.
Si la palabra pudor es jorobada, pienso terminar mi vida acá.
Pero quise decir, quiero decir que terminar acá, venir acá a ya instalar.
Pero si vas a terminar pieza acá. Venite un poquito antes de los días finales.
No, eso sí. Estoy esperando que Misca crezca.
Que Misca
crezca.
Que Misca crezca.
Porque ahora ya está muy entusiasmada con el colegio, le gusta mucho ir y estar con sus amigas y no la voy a arrancar como me arrancaron a mí en la mitad de cierta niñez. Es muy feo, porque te da mucha inseguridad después en el futuro y no quiero que ella sufra lo mismo que sufre, que sufra otras cosas.
¿Cuál es el recuerdo más viejo que tenés de vos misma? O sea, el primer recuerdo.
Esa es una pregunta que te diría, no creo que nadie la pueda responder, simplemente porque tengo muchos recuerdos que no sé cuál es primero.
Pero por ahí vos decís, recuerdo aquello que era mi cumpleaños de tanta edad. ¿No? Puede haber hecho
yo no recuerdo ninguno. No, ninguno. Y algunas cosas las confundo con fotos y con videos, películas más que videos. Pero mi papá nos filmaba bastante. Entonces hay cosas que no sé si son recuerdos es que lo vi ahí, lo vi. Entonces,
el hecho que te hayan filmado te
confunde,
distorsiona muchísimo.
Te confunde. Es muy fácil de aclarar la situación porque por el punto de vista o te ves en la situación o ves a los demás, ¿no? Es una subjetiva o es una cámara que te enfoca, pero me acuerdo, te digo, de bastante grande, no de muy chiquita, me acuerdo de Jardín de Infantes, de un arenero y de un chico que se llamaba Fidel que me traía, era hijo de un peletero y me traía pedacitos de piel. Entonces teníamos 4 años.
La piel de Fidel. Me acuerdo de la piel de Fidel.
Me acuerdo de la piel de Fidel. Y tenía un lunar, una peca. Un lunar entre el labio y la nariz de alguno de los dos lados. No me acuerdo bien cuál era.
Vos cuando eras niña tenías también esa sensibilidad frente a las ranas, los árboles. Esto que ahora te está generando nudo en la garganta cuando lo pensás mucho. ¿Te recordás de niña también así como con esa atracción? ¿O decís que es una cosa que creció con los
años? Yo creo que esas cosas van creciendo con los años.
¿Pero viste que un niño
porque no sé si
son tan... ¿No? Sí, yo tengo ejemplos, incluso en mi familia. Yo que sé, mi hermano tenía 6 años y tenía un vivero de cretonas, pero gigantesco. El tipo cuidaba las cretonas y ponía a la familia a laburar para que le consiguiera variantes de esas cretonas. A la familia y al barrio entero. 6, 7, 8 años, ¿no? Y ahora veo, por ejemplo, hijos de amigos míos que tienen como mucho el cuelgue con plantas, con pájaros. Él me enteraba de Renzo, el hijo de una pareja de amigos, que se quedó totalmente atrapado con un libro, una guía de aves del Uruguay, que es un libro para adultos.
Sí.
Y el tipo
se copó.
Se fascinó, ¿no? Como un álbum lo veía como un álbum de figuritas, ¿no? Como...
Claro, sí. No sé. No me acuerdo mucho. Sé que, no, creo que escuchaba más la... Yo creo que tuve una familia en un punto muy libre y divertida y con una visión de las cosas siempre muy crítica, particular y como siempre un poquito corrido de lo que para mí era lo normal, pero para mí los normales eran todos los padres de los amigos, ¿no? Claro. Llegabas a una casa y había una heladera con comida, por ejemplo, y eso me parecía fabuloso. En mi casa nunca había una heladera y una depresión. Y... ay, me perdí. ¿Qué estamos hablando? No sé. Ah, bueno, no, la familia. Pero al mismo tiempo, esa cosa tan crítica hizo que yo me midiera mucho. Entonces, no me dio libertad a mí. Uh-huh. A mí yo quedé presa de esa crítica muchos años. Yo creo que, en parte, el hecho de que yo me haya dedicado a la música tan tardíamente es por eso, por un gran temor al que dirán, una vergüenza espantosa y una timidez horrible de mostrar lo que soy,
vos decís que la música es lo más auténtico que tenés así para mostrar de vos.
Sí, creo que sí.
Y que durante muchos años a lo mejor lo reprimiste.
Yo lo reprimí porque siempre lo hice solas. Bueno. Tengo cassettes grabados de hace muchísimos años con cosas, pero era imposible hacerlo frente a nadie.
Uh-huh. Para algunas personas que te escuchaban, a lo mejor la heladera vacía le daba a pensar que en la casa de Juana no había dinero, ¿no? El tema de la heladera vacía, ¿exactamente a qué se debía?
La heladera vacía
a una vida también.
A un tipo de vida, claro, a una madre que trabajaba todo el día, que muchas veces viajaba y no estaba, y bueno, no había, como en mi casa que tenemos a la Rosa, que es maravillosa,
pues Rosa.
Como lo dijo Sandro, y que es la niñera de todos nosotros, ¿no? Que es una...
¿Puedo decir que entonces, cuando vos eras niña, miraste a tu madre muchas veces como esa canción quien dice
debe
que...
Debe ser, a lo mejor no era como esa canción para mi hija, sino canción para mi madre.
No es la primera que le dedicas tampoco.
No, pero no sería la primera, pero sí la primera en darme cuenta de que es para ella. Y bueno, yo creo que esa cosa tan crítica es muy contraproducente, en un punto. En el punto como cuando te paraliza es malo. Está bueno también porque uno también, claro,
sí.
Uno también piensa mucho,
¿no?
Piensa mucho, no, pero también hace que uno no ponga cualquier verdura en el asador. Tenés que también tener una molleja podrida, la ponés, no. Tenés el criterio de no, esta molleja no va. O este cacho de carne es una porquería, o tener un poco más de... También la autocrítica sirve.
Uh-huh.
Cuando no te condena.
Juana, ¿estás contenta con hacer el primer teatro acá?
Más que contenta, estoy un poco nerviosa.
Me asustaba. ¿Conoces
la
Rosa, no?
La fui a ver hoy.
¿Subiste el escenario?
No, el escenario subí porque había alguien probando sonido.
Ajá. ¿No pudiste ver cómo se ve desde ahí? No,
no vi cómo se ve desde abajo. Y bueno, qué sé yo.
Y tocar en la sala Cita Rosa está bueno, ¿no?
¿Cómo?
Que sea la sala Cita Rosa está bueno, ¿no?
Sí, me encanta, por supuesto.
¿Vas a hacer todo el sonido mañana, todo mañana? Mañana es un día de trabajo.
Mañana es un día de trabajo, ¿cómo?
Claro. Te vamos a dejar marchar. Porque bueno, me parece que está bien, que no hay que abusar en el día antes. Sobre todo que... ¿Viajaste hoy? Ahora, ¿no?
Hoy, sí.
¿Tenés que dormir mucho, sí, antes del show? ¿Tenés una...?
Sí, si no duermo bien, no tengo bien la voz. Tengo un instrumento un poco frágil. O, no sé si frágil o débil, que necesita horas de sueño como primera instancia.
Uh-huh. ¿Y después tenés como una rutina, así, en el día del show?
Tengo una rutina en general, como te contaba, que tengo un nebulizador.
Ah.
Y entonces me nebulizo todos los días. Y después, inmediatamente después de la nebulización, hago unos ejercicios que... Empecé una foniatra. Porque, qué sé yo, a veces uno en vivo hace cosas que después dices, ay, me parece que acá me cae esto.
Por si
acaso. Entonces, bueno, una foniatra, que no es lo mismo que una profesora de canto.
Uh-huh.
Y los comienzos tienen unos ejercicios que son muy graciosos, que al principio no los puedes hacer de la risa que te dan.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, que este no me salió, tardé como 15 días en aprenderlo. Por ejemplo. Después hay otros que son mucho menos pintorescos. No sé, de cortas, de largas, inflar los, no sé, todo para mandar, para mover lo menos posible la laringe y hacer todo lo más relajadamente posible. Uh-huh. Es para eso, en realidad.
Estás como invirtiendo tiempo también en tu carrera, ¿no? O sea, esto también significa una...
Y lo que pasa es que tocar todo, el hecho de viajar todos los días en un aeropuerto, tomarte un avión, llegar a probar sonido, tocar, irte a dormir al hotel, al día siguiente levantarte, volver al aeropuerto, irte a otro aeropuerto, estás muy cansado. Entonces eso hace que cantes un poco peor si no tenías por lo menos un precalentamiento antes de cantar. Bostezar es lo mejor. Siempre hay que empezar bostezando, eso no me olvida. Nebulizaciones y después bocesos.
Bostezos. Provocarlos.
Provocar bostezos.
Qué lindo.
Mucho bostezo y cantar bostezando. Eso te estira todas las cuerdas y hace que cantes sin ningún esfuerzo. Será una voz medio operística. Pero, y después otro ejercicio que a mí me cuesta mucho y es el que más me recomiendo, es hablar un par de tonos más arriba del tono normal. Hablar acá. Todo el tiempo.
Un buen rato
hablar en este tono. Y bueno, decir lo mismo que uno dice siempre, pero en un tono mucho más alto, ¿no? Entonces te forzas mucho menos la voz porque no la apoyas, no estás todo el tiempo forzando la laringe, como te decía anteriormente, y bueno, te transformas en otra persona, ¿no? Pero bueno, ese es un ejercicio que me dio.
¿Y ese es el menos de mañana,
digamos? Ese es el que menos hago. No, ese es el que menos hago.
Es terrible.
Pero
es gracioso que eso termine siendo como una herramienta buena, ¿no? O sea, uno nunca se había imaginado. O el otro ruido que hiciste, por ejemplo. ¿Qué es lo que se supone que haces cuando haces?
Y este, por ejemplo, lo que hace es que te hace vibrar toda la cuerda y entonces se te aflojan todos los pollos, todos, no queda nada. A los 5 minutos empiezas a sacarte toda la flema que, si sos una persona alérgica como yo, que vive enflemada. Ya.
Lindísimo todo lo que
contaste.
Muy lindo el cierre. Muy
poético, muy parecido, muy marosa.
Sí, sí. ¿El zorzal?
El zorzal. ¿No? Tristeza. Pero me gusta mucho. Es otra que no toco por un problema de no viajar, no puedo viajar con tantas guitarras. Pero ya viajaré.
El tema 9 del disco segundo se llama El zorzal. No, me quedé enganchado con eso que decía María Malín, Juana, además de Uruguaya. La siento con el voz.
No, eso es lo más grande que me han dicho. Sí.
Gracias. Sí, gracias a vos. Mucha suerte. Mañana, 21:30 empieza el show. Pero hay que estar en la sala antes, evidentemente, con la entrada. Si usted no tiene la entrada, puede sacarla. En la sala o en la red UTS. Está. ¿Se puede saber, señor productor, cuánto sale ir a ver a Juana Molina?
¿Cuánto dijo?
200 y 250. ¿Hay algún tipo de esos convenios? ¿Sí?
¿Eso es caro? ¿O es más o menos?
Te lo paso a...
¿A pesos? ¿Son 15 pesos?
¿Cuánto es? ¿200 pesos?
No, no importa. Es el cálculo que todos pueden hacer. No, un besito.
¿Cómo? No, porque está 8. Estamos haciendo el programa 20 o 25.
Bueno, me tengo que rezar. Gracias, por haberme venido acá.
Es carísimo ir a verte, Juana.
Bueno, sí, no es de precio.
No, ¿cómo que me
queda caro?
No es caro.
Ah.
No es caro, yo qué sé, lo van a ver ahí, estás ahí.
Ah, porque una vez que están ahí.
A vos te parece que una vez que están ahí ya está. Sí, ya está entregado.
Sí,
bueno, muchas gracias por la visita. Ojalá te vaya muy bien y que vengas con
más material. Sí, la cosa es vos y tu trabajo.
Yo mi trabajo, así es. Pero bueno, y que el disco esté pronto, bien, que tenga buen título. Y si no, lo consultas a Federico.
Y que inmediatamente lo voy a enviar.
Está muy bien. Gracias. Mañana vayan a ver a Juana Molina, piérdanse Planetario, vayan a ver a Juana Molina y después nos cuentan.